Dicen que cada generación cree haber perdido algo irrepetible, el pelo, las mañas o incluso los dos. Sin embargo, alguien se encargó de volver a dar voz y actualidad a grandes sentencias que algunos quisieron silenciar. No estamos acá para explicarle a usted lo que dijeron Venancio Ramos o el Chengue Morales, sino para preguntarle qué va a hacer con lo que acaba de leer. Piense bien lo que va a responder. Fuerte apretón de manos, que vuelva a la celeste de antes. Esto dice Sebastián Cittadina a modo de prólogo, pero lo dice en el epílogo de un libro que queríamos presentarlo hoy. Bah, presentarlo, hablar con su autor, porque es 16 de julio. Digamos que hasta fecha patria podría ser para los uruguayos. Y bueno, la idea es hablar con Gerardo Tagliaferro, que ya hemos estado hablando de otros libros con él. Bienvenido, Gerardo, un gusto.
Hola, buenas tardes. Un gusto para mí también conversar con ustedes.
¿Es para ti el 16 de julio es un día importante o lo fue en algún momento? Yo recuerdo que en la casa de mis abuelos se escuchaban los goles de Solo el 16 de julio como una fecha patria, como el himno.
Sí, claro. Seguramente de la misma manera que lo es o que lo fue y lo sigue siendo de alguna manera para la gran mayoría de los uruguayos, supongo. Claro. No estamos en el mejor momento para recordarlo, ¿verdad? Los últimos acontecimientos futbolísticos no han sido gratos para nosotros.
Nada, pero bueno.
Pero bueno, igual vivimos un poco siempre de la nostalgia los uruguayos.
Se renueva la pasión, como dice la canción, ¿no?
Se renueva la pasión, exactamente.
Bueno, he leído tu libro, Gerardo. Este tipo de libros me encanta porque tiene dos cosas claras y claves, que puede ser una puerta de entrada para alguien que no lee,
claro,
porque sí. son textos muy cortos, y uno puede saltearse, y esa es la otra parte clave, que uno puede empezar por la página 40 y volver a la 2, y siempre ir buscando una anécdota más, algo que se da cuenta que dice, me interesa este jugador, me interesa este entrenador, esta anécdota no es como me la contaron. Este compilado de cosas que has hecho en Crónicas Económicas o en Montevideo Portal o en otros lugares, ¿cómo lo fuiste armando ese rompecabezas?
Bueno, justamente la idea de este libro fue un poco lo que tú decís, ¿no? Es decir, hacer algo ágil, que se pueda leer ingresando por distintos lugares y por distintos intereses, claro. Y que sea, yo siempre le tengo miedo cuando escribo al aburrimiento, ¿no? Siempre me ataca como esa duda, che, y no será medio plomazo esto que estoy haciendo. Muchas veces me ha pasado. Y sin embargo, en este libro creo por lo que me han dicho, que logré un poco eso, ¿no? Digo, hacer algo que se hace fácil de leer, que se hace agradable, atractivo, justamente por eso. Porque te permite saltar, te permite a través de textos breves recordar historias de esas que escuchamos, claro, a lo largo de la vida, los que somos futboleros, ¿no? Sí. Hemos escuchado siempre la parada de pecho de Amadeo Carrizo, o la patada de tal o cual, o la gresca en tal lugar, o los arreglos de tal cosa. Bueno, digo, entrar un poco en esas anécdotas que hemos descubierto o que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, y un poco recordar lo que a mí me contaron, no mi padre ni mi abuelo, sino los protagonistas, ¿no? A lo largo de entrevistas que pude hacer en casi 30 años.
También están las instantáneas, ¿no? Que es, sí. Si te explayás más, tomás un personaje como Spencer, como Hugo, claro, León, estoy recordando un poco, y ahí uno lee un poco más, ¿no? Es más largo el tiro y es como un respiro ahora que estamos en esa pausa para hidratarse. Bueno, esta es la pausa para extenderse.
Exacto. Sí, al final de cada capítulo, digamos, de cada tema abordado, está lo que bien tú decís, lo que yo llamé una instantánea, que es en realidad la presentación de cada entrevista que yo hice, o sea, no de todas obviamente, pero de algunas de ellas, el copete, digamos, la introducción de algunas de esas entrevistas, un poco presentando al entrevistado, contando algo sobre él. Y bueno, ahí, yo qué sé, tenemos la historia de Guilla, por ejemplo, cuando en el aeropuerto de El Galeao, creo que es el de Río de Janeiro, una chica que no tiene más de 25 años, cuando ve el pasaporte, lo queda mirando y dice, usted es chicha, como dicen los brasileños, ¿no? Chicha. Y él le dice, sí, dice, el del 50, le dice la muchacha. Y él, un poco abrumado, ¿no?, un poco hasta vergonzoso, le dice, sí, bueno, pero ya pasó mucho tiempo. Y ella le dice, en portugués, no lo voy a repetir en portugués porque no me sale, pero le dice, sí, pero para nosotros sigue siendo un dolor acá, y se toma el pecho, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, un poco yo cuento eso, en la presentación de la entrevista a Guilla que le hice en el año 2001, y así con otras, ¿no? Eso es un poco lo que tú decís, las instantáneas que están al final de cada capítulo.
Entre la gloria y el barro, que también define todo esto, en el medio está la fama, está el dinero, está el retiro.
Sí.
Algo tan tan apreciado muchas veces, y bueno, cuando me retire, y finalmente empieza una vida que no es la misma, y allí se ve reflejado, o gente, el tramo o el capítulo donde se habla de qué hiciste con el dinero, qué compraste, dónde invertiste, es bien interesante, ¿no?
Sí, ahí, hay una variedad muy grande, ¿no? Digo, desde exfutbolistas que uno supone que podían haber hecho mucho dinero porque fueron famosos, porque jugaron en equipos grandes y todo, y te cuentan, como el caso de Cococho Álvarez.
Claro,
¿no?
El Cococho es una gloria, capítulo aparte.
Claro, una gloria del Nacional de fines de los 60, de aquellos de equipos que jugaban finales de Copa Libertadores, que se codeaban con los más grandes del continente, que eran de los más grandes del continente, y que Cococho cuenta cómo terminó, no diría en la pobreza, pero sí, con dificultades, ¿no? Me acuerdo que cuando yo lo entrevisté, si no recuerdo mal, en el año 2003, por ahí creo que era, él vivía en una especie de conventillo, que sobre Avenida Rivera, ahí casi frente al zoológico, que era un pasillo para el fondo, un apartamentito chiquito.
Sí.
Y él ahí un poco se lamenta, ¿no?, de lo que le pasó con algunos temas económicos ahí en Nacional, que están contados en el libro, ¿no? Él lo cuenta. Y tenés por otro lado otros que tuvieron la oportunidad de invertir el dinero que ganaron, que incluso cuentan cómo fueron asesorados, por ejemplo, por Damiani en Peñarol, ¿no? Hay de todo un poco.
Sí, es bien interesante eso. Bueno, el caso de O'Neill, que es el más conocido, aparece allí también.
Sí.
Pero creo que cuando cerré el libro dije, bueno, yo que soy futbolero había escuchado la mitad de estas cosas y la otra no, confirmé algunas y otras. Dije, mirá cómo era el tema. Pero me pareció que me quedó con gusto a un segundo tomo. ¿Estás pensando eso o no?
En realidad, no sé, tendría, porque digamos, estos son entrevistas que ya fueron realizadas.
Pero podés hacer otras hoy,
¿no? Sí, podría incursionar. No lo descarto. Bueno. No lo tengo planteado ya, pero no lo descarto.
Vas a ver que te lo van a pedir los futboleros.
Bueno, esperemos que sí.
En ese epílogo que yo leía un tramo, que termina diciendo que vuelve a la celeste de antes, no es por la, yo supongo, ¿no?, que no es por la selección, sino por todo aquello que hemos perdido los futboleros en este tramo del siglo donde todo es merchandising y show y espectáculo, y el fútbol queda ahí medio aparte, ¿no?
Sí, bueno, ese epílogo que está escrito por un gran amigo, que es Sebastián Cittadini, un crack además, que tiene una página en redes que se llama justamente Que vuelva a la celeste de antes, donde él construye un personaje, que añora toda aquella camiseta celeste teñida de épica y de la guerra charrúa.
Y el entorno también, ¿no?
Y del entorno.
Sentí el olor a chorizo del galleguito, ese tipo de cosas me pasaron.
Él es muy crack, retratando todo eso, y lo hace muy bien. Y bueno, tuve la suerte y el honor de que me escribiera ese epílogo, que yo te diría que vale el libro, porque está a la altura de las mejores entrevistas, sin duda.
Bueno, para la gente que nos está escuchando, yo me anoté algunas cosas a medida que iba leyendo por ese defecto profesional que uno tiene, porque después queda en el olvido, y veía la cara de la victoria y la cara de la derrota, que no es poca cosa en gente que no está preparada, porque como bien hace referencia ahí lo que decía el profe de León, ¿no? Que el fútbol es para ganar. La claro. presión es tremenda. Pero también está la otra presión, hacer plata porque esto se termina rápidamente, pero también aparece la vida fácil, las mujeres, el poder, el dinero, los buenos autos. Hablas de rumores, hablas de la amistad allí de los periodistas, dicho por los jugadores, ¿no? Y los técnicos, sí. Hablando del periodismo deportivo tan cuestionado. Bueno, personajes como Nique, decíamos, Schiaffino, Fernando Morena, un ídolo, el Peta Ubiña, representante de una época gloriosa del fútbol uruguayo, aguerrido, varonil, eso que estábamos hablando recién, ¿no?
Sí, claro. Sí, y las historias detrás de la historia, ¿no? Claro. Como por ejemplo, ahora que mencionaste a Fernando Morena. Fernando Morena, mi ídolo de niño, ¿no? Yo viví toda la época de Morena siendo un niño y un adolescente. Soy hincha de Peñarol, o sea que para mí fue, yo lo he dicho más de una vez, digo, para mí era Dios, ¿no? Uh-huh. Morena.
Todo lo que dijiste lo suscribo. Bueno, tenemos la misma edad.
Me alegro. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo 3 veces a Morena, ¿no? Uh-huh. Y comprobé lo que te da y lo que te quita el fútbol en él también, ¿no? Porque un tipo que fue tan exitoso, un ídolo para tanta gente, que lo sigue siendo al día de hoy, sí. Y que sin embargo terminó, digamos, su actuación en el fútbol después de haber transitado una carrera muy accidentada como entrenador.
Proscrito, ¿no? Dice él.
Claro, exactamente. Y literalmente proscripto del fútbol, ¿no? Algo que parece increíble, pero que en este país sucedió, ¿no? Y él lo cuenta con mucha amargura, cuenta las cosas que le pasaron a su hijo claro, Diego, sí, que jugó en Peñarol y que terminó sin poder jugar por esas cuestiones. Él no lo dice directamente, pero digamos, lo dice entre líneas, ¿no? Esas cuestiones que hubo en el fútbol uruguayo de proscripciones, si no estás conmigo o si estás contra mí, te va mal, etcétera. Bueno, esas cosas también han formado parte de la historia de nuestro fútbol y de alguna manera hay testimonios acerca de eso, ¿no?
Morena, Linde Olivera, Urrusmendi, el Mudo Montero Castillo. Miren los nombres que les estoy tirando para que vayan a abrevar este libro, a escuchar a Pablo Bengochea o a Walter Olivera, a Hugo de León, bueno, a Cococho Álvarez.
El Mudo Montero Castillo, un personaje, yo también lo entrevisté 2 veces, no lo conocía personalmente antes, y tenía, digamos, aparte como hincha de Peñarol, yo tenía esa idea del Mudo Montero Castillo como un tipo malo, ¿no? Claro, sí. Un individuo que no lo podía querer nadie.
Claro, ¿viste? Fiero.
Fiero, ¿viste? Y todo lo contrario. Me encontré con un personaje entrañable, un tipo divertido, contando anécdotas. Que estaba en un boliche yo conversando con él y el tipo se paraba en la mitad del pasillo para ilustrarme y recrearme una jugada que le había pegado una patada a uno, a aquel. Y bueno, y después, yo qué sé, contando anécdotas de aquellas Libertadores de los años 60, ¿no? Con el Estudiantes de Bilardo, de Pachamé, de Malvernat, y las guerras que eran aquellas copas, ¿no? Con su particular estilo, ¿no? Y un tipo, curiosamente, así como te digo, que lo veíamos muchos, y que adentro de la cancha parecía eso, muy querido y que me hablaba entrañablemente de sus rivales de Peñarol o del propio estudiante de aquella época, y me decía, no, yo los quiero mucho, son grandes amigos, Bueno, todas esas cosas maravillosas del
tremendo,
fútbol,
¿no? El Indio Olivera, hablando de Wilmar Cabrera, por ejemplo.
Claro, también.
Uno sí. Lo veía en los clásicos.
Claro.
Estos se odian y no.
Se sacaban chispas, claro.
Claro, terminando siendo todos amigos. A algunos les gustaba más el dinero y lo malgastaron, otros invirtieron. Pero cada uno eligió su camino o hizo lo que pudo con su vida. Y eso está muy bien reflejado en este libro, en estas confesiones, mitos y verdades del fútbol uruguayo, por sus protagonistas uruguayos campeones, de Gerardo Tagliaferro, que yo se los recomiendo, ya que estamos imbuidos en esto del mundial, y sobre todo para regalarle al abuelo, al padre, al nieto, a la hija, y decirle todo lo que te conté, acá está dicho de primera mano. Gerardo, ha sido un gusto charlar contigo, como siempre. Veníamos hablando de los fusiles de Cristo y terminamos en anécdotas de fútbol.
Y bueno, viste, es como la vida, hay de todo.
Y está muy bien, eso habla muy bien de ti, además, ¿no? Que podés encarar distintos temas y hacer que la gente además se prenda con las historias, que es lo mejor que nos va quedando, ¿no?
Bueno.
Historias, no cosas, historias antiguas, ¿no? Historias, cosas comunes como en este caso.
Claro, que forman parte de la vida misma. Uh-huh. Yo te agradezco a ti y a la radio, uh-huh. Y bueno, esperemos sí que la gente lo disfrute y que haya más historias para contar.
Adentro y afuera de la cancha, que es lo que no vemos. Corriste un velo ahí que me parece que la curiosidad de la gente es como mirar por la cerradura, ¿no? Y decir, mirá vos todo lo que hay detrás de todo este show. Gracias, Gerardo.
Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Chau, chau. Bueno, vayan chau. Y compren, ¿eh? Uruguayos Campeones, de Gerardo Tagliaferro, editó Sudamericana. Vayan.
Mira la gloria del team oriental, el team chileno.
Parte del aire.